Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la cita con 100 yardas. La próxima ya es en San Francisco. O sea, es curioso que esta es nuestra última cita en casa y a partir de ahora, la próxima, no sé si estará el piano ni las piedras detrás. Me temo que no. Me temo que habrá otra cosa porque estaremos en San Francisco.
Te reviento el piano. Como lo metas, como lo lleves a la casa, te lo reviento.
Que hubiese un piano ahí, tocaría. Bueno, tenemos por delante una tarde. Porque que yo me ponga a defender a Belichick ya tiene mérito la cosa. Pero es que tiene toda la razón del mundo. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas, pues estoy muy enfadado, muy contento de haber recuperado la voz, pero muy enfadado con esto y ahora lo hablamos.
Hola, Luis Jones.
Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de la polémica de la semana, ¿no? Parece ser.
Madre mía, es que hay un incendio. Hola, Aitor Manzano.
¿Qué tal, Ponseti? Aquí entre lavadoras y maletas para poner los puntos sobre las íes.
Si te hace falta un piano, también te dejo el piano.
Lo facturamos.
Gracias. Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Ponseti? ¿Qué voz
Encantado.
Tienes? Profunda, Cali. Alta.
Es lo que me acompaña. Es
que es como, esto en mi época era, joder, macho.
Ya verás. Oye,
qué bajo.
¿Qué caracteriza a José Antonio Ponseti? Joder, voz, porque es un tenor, realidad. un tenor.
Por ahí iba yo.
¿Qué pasa con Belichick, tío? O sea, ¿qué explicación? Bueno, sí que tiene una explicación porque hay una mano negra. Y en las últimas horas ha salido el nombre de la mano negra y quién ha estado haciendo y trabajando, haciendo lobby para que no le den a Belichick esa oportunidad de estar en el Salón de la Fama. Pero coño, es que hunde todo lo que puedas creer sobre el Salón de la Fama y la NFL. O sea, que perdonadme, son las 5:30 pasadas. ¿Qué mierda es esto?
Vamos. Ponemos en antecedentes, yo creo que todo el mundo lo sabrá, pero quizás es bueno.
Vamos a hablar.
Es que yo sé que Iker va a ponernos en
Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero no está de más. ¿No?
Por supuesto, vamos a contarlo. Hace unas horas, un par de días, se ha filtrado que Bill Belichick no va a ser elegido para entrar en el Hall of Fame en la primera oportunidad que tenía para ello. Es decir, en esta clase de Hall of Fame, que ya sabemos que durante la semana de la Super Bowl, en los Honors, pues eso, la clase es inducida. ¿Qué pasa? Sé que es una obviedad decirlo, pero si hay un entrenador que cumple las características para ser elegido en la primera votación, es el mejor entrenador de todos los tiempos, es el entrenador con más Super Bowls ganadas, es un entrenador que además ganó 2 como coordinador defensivo, entrenador del mejor jugador defensivo en esa época en Nueva York, entrenador del mejor jugador ofensivo en su época en los Patriots, y resulta que no va a ser elegido en primera votación. Esto, que mucha gente nos ha escrito diciendo estoy muy molesto, necesito desahogarme, pues yo voy a pretender no perder el oremus, pero me molesta profundamente.
Puedes perderlo. Te has quitado ya la careta. Todo el mundo sabe que eres el yerno diabólico.
Gracias.
El yerno diabólico. Eres Django desencadenado. Eres
totalmente.
Ya no existe aquel Iker. Así que a partir de ahora no tienes una imagen que guardar.
No hacer. Pues voy a dar una semana de gloria en San Francisco.
No quiero ni imaginar.
Y termino, Luis, perdón. Como enumerar los méritos de Belichick es prácticamente una pérdida de tiempo, todos estamos de acuerdo en que los cumple, vamos a mirar los motivos. Y lo citaba Ponseti, y de momento es una teoría, pero que parece bastante bien encaminada. Bill Polian, para quien no lo sepa, Bill Polian fue quien dijo que Lamar Jackson debería jugar de receptor en la NFL. ¡Ah! Bill Polian, general manager de los Indianapolis Colts, a los que Belichick una y otra vez privó de ser campeones, una y otra vez, vaya, parece ser, no está probado, pero parece ser que ha, como ha dicho Ponce, hecho lobby, influido en algunos de los que votan para castigar a Bill Belichick por...
Por ganarle.
Él es por ganarle. Porque lo del Spygate y lo del Deflategate es una excusa baratísima. Y a mí, y esto lo voy a dejar bien claro, no me vale de nada. Si tú eres alguien que tiene un voto para el Hall of Fame, tu tarea, tu misión, tu obligación es votar al mejor. Al mejor. Y tienes que votar a 3 de 5. Y no has puesto a Belichick. 11 de los 50 que votan no han puesto a Belichick. Para empezar, si eso se prueba, Bill Polian debería no volver a formar parte del comité. Habría que retirarle el voto de manera fulminante.
Borrarle del mapa, vamos.
Y diría que a los otros 10 que no le han votado, porque, o sea, tú reúne a cualquiera que sepa un poco de NFL. Ya no te digo a los que más saben.
Todos porque vamos sabemos a que ha tenido 39.
No, sabemos que hace falta 40.
40. Ah,
por tanto, 40, no. O sea, 40. Los 10 que no le han votado, o los 18 que no le han votado, o los 29 claro. que no le han votado, o los 49 que no le han votado.
O los que sean, claro, claro, o los que sean, claro. los que sean. O sea, insisto, si cualquiera que sepa un mínimo de NFL sabe que Belichick merece ese voto para ser inducido en la primera oportunidad que tenga. Y voy más allá. Esto no ensucia la imagen de Belichick. Belichick tiene 6 anillos de campeón y otros 2 como coordinador. O sea, a Belichick seguramente esto se la pela. Pero sí da una muy mala imagen de los que votan y pone en duda al Hall of Fame. Hall of Fame. ¿De qué claro. sirve el Hall of Fame si no entra Belichick a la primera? Eso es lo que tengo que decir.
A ver.
A ver, Luis.
Mira, a mí un poquito me habéis desmontado, sinceramente, porque quería llegar fresco con el tema cuando lo oí. Evidentemente, vaya por delante que soy de los que opina que tiene que estar, sin ninguna duda, ¿vale? Esto vaya por delante. Pero claro, ahora me habéis dado esta teoría que yo no. Yo muchas veces, según qué debates, procuro aislarme un poco para no venir influenciado y tener mi propio criterio a ver si es correcto o no, lo que sea. Me gusta ir así.
Quizás está bien veces, eso, Luis. Está
quizás
muy bien.
Esto me aísló demasiado, porque claro, dado esta magnitud de tema, pues igual tienes que estar más mirando, ¿no? Pero mira, me aíslé. Pero yo lo iba a traer y poner sobre la mesa al decir, ostras, creo que nadie tiene la ligera idea o concepto de pensar que no merece estar. Yo creo que si hay alguien que verdaderamente lo piense, creo que, vamos, es que no tiene ni posibilidad. Entonces, ¿por qué se puede haber dado esta situación? Puede que esta situación sea, fíjate, iba a dejar sobre la mesa, que consideren, bueno, quizás para primera ronda no, porque como los temas de las trampas, entre comillas, ¿vale? Todo ese temita que tuvo polvo, vaya por delante que creo que debe estar, ¿eh? Vaya por delante, pero creo que quizás, o mi planteamiento que iba a dejar sobre la mesa, oye, quiero, en vez de plantearnos, oye, si debe estar o no, cuando creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo que ha de estar, es por qué ha sucedido esto. ¿Y por qué, no? Buscarle, ese era un poco mi planteamiento que iba a tirar sobre la mesa, y eso, y abrir los temas, ¿no? Es decir, puede ser que haya sido por esto de los, ¿no? De que se le haya considerado, más allá de que tarde o temprano acabará estando, y estoy convencido, pero que hayan querido decir, oye, mira, quizá de primeras no, por limpieza, no lo sé. Es
que te pregunto, Luis, ¿entonces vueltas? ¿Brady no merece entrar a la primera claro, cuando pueda ser sí. elegido?
Toma ya, otro. Claro, porque,
a que con Brady claro, va a haber ese problema.
No va a haberlo.
No creo que vaya, sí, estoy de acuerdo, no creo que vaya a haberlo. Probablemente sea más fácil, entre comillas, atacar a un Bill Belichick.
Le sancionaron 4 partidos a Tom Brady.
O responsabilizarlo. Yo creo que, bueno, pues esa toma de decisión, no sé de quién pudo ser o dejado de ser, o si está aprobado, los Deflate Games, por ejemplo, no sé, pero que haya sido pues como una especie de castigo, ¿no? Entre comillas, era por buscar temas, porque creo que el quedarnos o aferrarnos a no merece estar, creo que ahí no vamos, escucha, nos vamos a contar, es que nos vamos a contar seguro, todos en que merece estar, ¿no?
Hablo por hablar, pero a ver qué dice Javi y Aitor. Estoy seguro que si rascamos en muchos de los que están en el Hall of Fame, alguno que otro habrá tenido
más lío. Se habrá dopado, habrá hecho otras cosas.
Os digo un nombre, ¿sabéis qué nombre está en el Hall of Fame?
¿Quién?
OJ Simpson.
Bueno, claro.
Pues mira el lío.
O sea, mira el lío. Entiendo lo de los balones, entiendo
yo todo. Vale. Todo.
Lo que ha hecho J. Simpson ahí, claro. Vale, que lo que J. Simpson hizo fue, o sea, su elección para el Hall of Fame fue anterior a todos los delitos que cometió y tal. Vale, pero me da igual. O sea, es que para mí. Y luego yo tengo otra cosa. Porque y si hubiera habido. Yo obviamente estoy, vamos, además es un tema que estoy casi más en lado de Iker del cabreo que me da, sobre todo la gente que creo que defienda capa y espada el que legítimamente no esté o que no le hayan votado legítimamente. Si hubiera sido al revés, es decir, si hubiera hecho un pleno en la votación, ¿hubieran salido argumentos para no votarle? ¿Alguien se hubiera opuesto a que no esté en el Hall of Fame? Creo que no. Yo creo que es yo los tres argumentos que tenía era lo que ha hecho Iker Tom Brady, lo de J. Simpson y esto que os acabo de decir. No tengo mucho más que decir.
Jolín, Javi, ¿qué hacemos?
Sois unos moralistas. Todos. ¿Ves? Todos.
Yo sabía que iba a salir.
Todos. Sois todos unos moralistas, unos bien pensados. Todos. O sea.
Pero no os gusta.
Pero no os gusta el contenido. O sea, ¿de qué cojones estaríamos hablando si hubieran elegido a Bill Belichick a la primera?
Y del Hall of Fame no, seguro.
Pero creo que no estamos dando suficientes claves. O sea, yo, con perdón, disculpadme, venir aquí a decir que el mejor entrenador de la historia se merece estar en el Hall of Fame, pues bueno.
Ya lo sabemos todos.
Sí, pues sí, pues se lo merece. Y además, como va a entrar, pues entrará un año antes, un año después. Tampoco me... Honestamente, a mí no me cambia mucho, al deporte no le cambia mucho. Y yo qué sé, pues igual que no está Eli Manning y ha ganado dos títulos, o no está el de aquí o no está el de allá, pues bueno, pues sí que es injusto, sí, está claro. Pero ¿por qué no está? Por las trampas. Bill Belichick no le cae bien ni a su puñetero perro. Bill Belichick es odioso, es antipático, es insoportable. Y eso lo convierte seguramente en un ganador obsesivo. Que ha conseguido superar todas las dificultades y en uno de los, o en el mayor mito de los banquillos de este deporte, porque es muy difícil ser eso y ser normal. Igual que Cristiano Ronaldo no es normal, igual que Tom Brady no es normal, porque no tienen cabezas normales, porque son gente concebida genéticamente para ganar. Y cuando tú tienes que, y eso es como deportista, cuando tú tienes que gestionar poder, elecciones de draft, fichajes, no fichajes, 53 egos, una franquicia, tienes que ir un poco con una recortada. Y digamos que este la llevaba por fuera, como Omar, ¿no? Iba silbando. Entonces, esto, que al final son una banda de viejos, que entre todos uno quiere colocar a su colega, el otro a su primo, el que le ayudó cuando contrató a su hijo de ayudante de coordinador ofensivo en Notre Dame, pues le han pasado por la piedra y ya está. Y creo que tenemos la explicación delante de los ojos y la estamos revistiendo de mil cosas, porque todo esto es factor humano. Y en la vida hay sinvergüenzas, traidores, aprovechados, en todos los sitios los veis vosotros, y los veo yo. No los va a ver en el Hall of Fame entre viejos que son todos unos ególatras, gente con influencia que quiere... ¡Por supuesto! Entonces le habrán querido dar una lección porque habrá dejado 38 víctimas de los 50 que están ahí en el armario. Esta es mi explicación, que obviamente es un poco para divertirnos, con cariño, lo de moralistas es como, vea, que esto le pone salsita, yo también estoy de acuerdo, pero que creo, de verdad... que no se debe de alejar mucho de,
Javi,
de lo que ha pasado.
Tu explicación, tu explicación es la más plausible de todas. Es seguramente lo que ha pasado.
¿Qué es?
Y Bill Belichick.
Pero se dice menos porque es más difícil de colocar, porque cuando lo colocas en un medio estadounidense tiene relación con 12 de los 50 facinerosos o con 13 de los que de enfrente.
Y yo voy más allá. Bill Belichick es odioso, es insoportable, ha sido... terrible con la prensa, con sus rivales, con todo. Y al mismo tiempo es el mejor. Y aquí no estamos votando, no están votando si es majo, si trata bien al
es
perro.
Es que para, claro, para entrar a Hall of Fame no hay que rellenar un test de personalidad de estamos última votando. Página de revista.
No, eso solo para ser entrenador de los Browns. Pero.
Perdona, Javi, con esto quiero acabar. Si esto es así, todos esos viejos egocéntricos. Deberían perder su derecho al voto. Si has votado por un tema personal, si has votado por un tema escucha, de ego, si has votado por un tema
donde,
de revancha...
Es donde nos separamos. Pero, claro, es donde nos separamos. Claro. A mí, en cambio, me encanta. Porque es todo tan humano, tan comprensible, tan deliciosamente vengativo y asqueroso que a mí en el fondo me encanta. Y tú no le puedes...
En casa de Belichick.
Cuando tú le das a la gente por los méritos conseguidos, pues viene a ser como ciertos jueces en Estados Unidos, en el Supremo, que son cargos vitalicios, o yo qué sé, o la Real Academia de la Lengua, que me parece que es lo más parecido al Hall of Fame que hay en este país. Pues se lo das, y se lo das para bien y para mal. Es decir, tú no le puedes echar porque no metan a alguien, porque es un sitio de caprichos. Y ya está, y tenemos que asumirlo, que esa especie de museo incorpóreo pues funciona así y sirve honestamente para que hoy estemos haciendo un programa como este. Y creo que hay una cosita más. Creo que el año de Bill Belichick, si él ya partía de un hoyo, vamos a decir, personal, seguramente, creo que el año no le ha ayudado. Y de eso también estoy convencido. Y que ante la duda, ante el voto a otro, voto a este, el año de jubileta loco que se ha pegado con su novia, hundiendo una universidad, apareciendo en los programas, siendo el anti-Bill Belichick, creo, y además yo eso sí que lo dije en términos de comunicación, que es lo que a mí me gusta, o de imagen, creo que estaba hundiendo su imagen, pero además acelerando, ¿eh? Cuando llegaba a la cornisa, ¡bam!, le pegaba más gas. Pues creo que eso, en la cabeza de alguno de los que no le ha votado, también está.
Pues han hecho mal.
Madre mía. Bueno, pues ese es el primer lío que tenemos hoy en el programa. Ya más o menos os ha aclarado todo. Yo sigo pensando que probablemente lo que dice Javi es lo cierto, pero eso no quiere decir que sea lo justo, pero es lo que hay. O sea, eso está así. Bueno. Y el primer nombre de verdad es Joe Brady, el señor que se ha hecho cargo de los Bills. ¿Qué pensáis? ¿Es un buen plan para los Bills? ¿La vida va a ser mejor, peor, igual? ¿Esperabais que fuera Joe Brady el hombre que sentara ahí en ese banquillo?
A ver, Luis. Me esperaba.
Yo sí lo esperaba. Y más que nada, te lo digo en serio, creo que un poco por, entre comillas, continuismo para con tu gran estrella. Yo creo y estoy convencido.
Un momento, Luis. Bill Belichick es el emérito de la NFL. ¿En qué momento, Yarden?
Ya tenemos el comentario de la tarde.
Bueno, de la tarde. ¿En qué momento?
Vamos a dejarlo ahí.
Dale.
Yo creo que ahora esta franquicia, un poco lo que le quedaba o lo que un poco le puede quedar como ilusión a futuro, corto, medio plazo, es la figura de Josh Allen, tener a Josh Allen, ¿vale? Más allá de que todos hemos identificado que le faltan varias posiciones importantes, relevantes para ser una franquicia equilibrada, creo que con un jugador franquicia como Josh Allen, todo eso más o menos lo equilibras. Un poco la fórmula que Mahomes nos ha estado demostrando que le ha valido a Kansas City, para llegar a todos estos últimos años donde ha llegado. Y creo que Josh Allen ejemplariza eso, ¿no? Bueno, pues es evidente también que la llegada de Joe Brady hace un par de temporadas nos ha dado la imagen del mejor Josh Allen. Al menos para mí ha sido así, la imagen del mejor Josh Allen. Yo creo que Josh Allen ha comprado ese discurso, Josh Allen se ha visto que así es mejor, probablemente, y bueno, pues creo que eso, pues entre comillas, y más allá de toda la inestabilidad que va a haber por los fichajes que van a necesitar o que puede suscitar, esto es un mensaje, entre comillas, también de estabilidad hacia su parroquia y al tema, ¿no? Mira, por aquí, por la parte del gran crack, del gran campeón, pues vamos a seguir una línea continuista. Moverán cosas y tal, pero ya no es un impacto revolucionario absolutamente, creo. ¿Vale?
Pues siento no estar de acuerdo, Luis. O sea, y no es
nada.
No,
está bien, y es bueno.
Sí, sí. Por supuesto, no es nada contra Joe Brady. No. El ataque de los Bills era bueno. Eso ya lo sabemos. Pero uno, sigue el mismo general manager que lleva un lustro sin dar una. No pega una.
Y le han promocionado, por cierto.
Y encima le han promocionado. No cambias absolutamente nada. Va a estar el tío que llevaba el ataque. ¿Qué es lo que funciona? Claro, tienes a Josh Allen. De head coach. ¿Y qué pasa?
La carrera, Iker, no te olvides de la carrera. Sí, Creo que él fue quien dijo, Cook tiene que tener un...
Voy a draftear a James Cook en todas las fantasies en primera ronda, porque este tío le va a dar un millón de balones. Claro. Pero pero los problemas de la defensa siguen ahí, los problemas con la construcción de plantilla siguen ahí, y ya te digo, Joe Brady su trabajo lo hace bien. ¿Me ha demostrado ser capaz de ocuparse de todo lo demás? No lo sé, nunca he entrenado como head coach, pero como tú has dicho, es una línea continuista y yo esperaba un cambio radical, yo esperaba esto no funciona, hagámoslo de otra manera. Y te aferras a que, claro, tienes a Josh Allen. Vas a ser candidato, seguro, a la división, a playoff, a incluso a Super Bowl, aunque no llegues. Pero te escudas en que tienes a esta superestrella para desatender todo lo demás y no tengo la sensación de que vayan a atenderlo mejor. Es mi punto de vista. No estoy, no contra Joe Brady, sino con la manera de hacer las cosas, no estoy de acuerdo.
Oye, dices que has recuperado la voz, pero no es verdad, ¿eh?
Bueno, estoy en ello.
Lo que, lo que era el cadáver, el cadáver que era a esto, macho.
No puedo pasar de 0 a 100. No puedo pasar de 0 a 100.
80, 65, 65.
Tranquilo que el lunes en San Francisco estaré a tope.
Yo lo que quiero es que lo primero que hagamos en San Francisco, ya te dejo, Aitor, ¿eh? Pero es que estás con cosas importantes, que claro, uno conoce la Super Bowl por fuera, pero luego tiene que entender las cosas importantes. Por dentro es el chupito ese azul maravilloso, súper bueno, que hay que...
Le voy a dar, pero
en garrafa. En garrafa. Ya te daremos la clave, Aitor, para llegar con voz
Aitor,
al domingo.
Aitor, no vale. Es bueno.
Y está buenísimo, tío.
Aitor, no caigas. Está asqueroso.
Buenísimo. No les hagas caso a esta gente. Se puede llegar con galletas sin tomar nada.
Creo que seguro que he bebido cosas peores. Estoy convencido.
Ya me lo dirás.
Bueno,
Dale tú a Joe Brady, que creo que te va a encantar por lo que dijiste.
Tengo un problema con lo de Joe Brady. Me parecía lo correcto, ha sido suceder y pensar, pues no es lo correcto.
¡Hostia! Coño, ¿qué capacidad de influencia?
No, pero no ahora, es que era, digo, bueno, me parece lo correcto, porque creo que el Joe Brady más sostenible, más sobrio, ¿no? El que puede ser más sostenible, no tan girobol, ¿no? No estar rifando constantemente balones que vuelan 40 yardas, ha sido con Joe Brady. Pero me genera tanto rechazo lo que ha hecho Buffalo en las últimas dos semanas, más que lo que han hecho es el cómo lo han hecho, ¿no? El... cómo sale las declaraciones de Terry Pegula la semana pasada me parecen horribles y desastrosas. Encima,
lo de Philip Rivers es una broma.
Es de mal gusto, además. Encima dicen, filtran los insiders de Buffalo, que Josh Allen ha estado involucrado, o que ha estado, mejor dicho, presente en todas las entrevistas de gente que se ha postulado o que ha postulado para el puesto de head coach. Eso es un error. Tú no, seas Josh Allen, seas Patrick Mahomes, seas Tom Brady. Eso no es cosa tuya. Tú eres un jugador, por mucho peso que tengas en la franquicia. Dicho esto.
No está mal.
Escucha, habrá hecho lo mismo que Lamar.
No le puedes dar, pero darles galones a los jugadores me parecen errores, porque se piensan que están por encima del bien y del mal y luego se te vuelven en contra. Estos son boomerangs.
¿De qué me suena esto a mí?
Yo estaba pensando otra cosa fuera de aquí, pero no quiero
tuviéramos a Josh Allen.
No quiero pensar mal. No quiero pensar mal.
Estos son boomerangs que te vienen y te dan y en dos años te dan en la frente de golpe, ¿vale?
Y en dos meses también, ¿eh?
Y en dos meses, probablemente en dos meses.
En tres.
El problema es que yo con Joe es continuista, sí. ¿Es bueno que sea continuista el proyecto en Buffalo?
No.
Pero
no. Vale. ¿Qué han ganado? Nada.
Sí, Iker, o sea, salimos de McDermott para el tema de cambio de cultura, para el tema de es que con McDermott, ¿qué hacemos? Poner uno que estaba que lleva 3 años trabajando con McDermott porque Joe Brady pertenecía al staff de Ken Dorsey cuando era el antiguo coordinador ofensivo.
Luis, perdóname, Aitor. Luis, te voy a poner dos ejemplos que te van a resultar muy cercanos. A ver. Pete Carroll, no, continuismo, vamos a aguantar, esto ha ido bien durante más de una década. No traen al tío que está revolucionando las defensas. Super Bowl. Patriots, Belichick, no, va a dejar a su delfín, a Mayo, que es el chico que él ha formado. Desastre total. Traes al tío que es capaz de gestionar y que además está peleado con Belichick. Bravel. Super Bowl.
Otro más.
Hay que cambiar, hay que apostar por lo nuevo, por lo que funciona.
Y quizá lo lógico hubiera sido seguir con Joe Brady, pero en el rol de coordinador ofensivo, no en el rol de darle las llaves.
¿Eso ya funcionaba?
Claro, si algo no funciona, ¿para qué lo tocas? Joe Brady lleva 3 años en Buffalo, 3 años, sí. Él entra como asistente de pase o coordinador de pase o algo así.
Entrenador de quarterbacks.
Eso es. Luego toma el rol de coordinador ofensivo interino cuando despiden a Ken Dorsey, lo hace bien, se ha quedado como coordinador ofensivo. Y además estás poniendo a un tío que va a hacer lo que la franquicia le diga.
Claro, claro. Hay una cosa de la teoría de Iker que me preocupa, porque dices, bueno, revolución. Claro, fíjate, los Dolphins, revolución.
No salió.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pero
ahora Javi que hable primero y segundo turno de réplica.
En Miami la revolución empieza este año, que hay gente nueva en todos los sitios, de verdad.
Vamos a ver.
A ver, Javi,
dale, por favor.
Fíjate que estoy un poco en lo que decía Hitor. Llegué a decir en un programa que podía tener sentido lo de Brady y de repente he dicho, están como putas cabras. Sí. O sea, no tiene sentido nada de lo que están haciendo. Creo que simplemente esto, o sea, tal como un poco como lo de Belichick. Yo lo que creo que ha pasado es, el viejo está loco y va sin frenos. El propietario, y para un día que le ponen un micrófono, la lía pardísima. Y además acusa de elegir a Keon Coleman, no a McDermott, sino al coaching staff. Literal, coaching staff. ¿Tiene sentido entonces que el coordinador ofensivo no dijera a qué receptor quería? No. Si es el coaching staff, algo tendrá que ver el coordinador ofensivo. Y creo que ellos querían hacer tabla rasa, echar a todo el mundo y empezar un proyecto nuevo, como decía Iker. Que luego a lo mejor no es justo porque también tendría que ser el general manager. Ya, pero es que la vida no está escrita en ningún sitio que sea justa. Encima le han ascendido. Pues anda que no hay zoquetes de jefes en la vida. Pues ya está, te ha tocado uno. Pero querían buscar un camino diferente. Evidentemente, esta gente también enciende la radio, ve la tele, ve las redes. Y les ha caído tal somanta de palos que creo que lo que han hecho es recoger cable a toda velocidad. Encima han hablado con Josh Allen y han hecho lo que no querían hacer. Es decir, han cogido, le han prendido fuego al monte y de repente han ido corriendo a por los extintores y encima han quemado un trozo. Y dices, ¿para qué? Luego, el ataque de Búfalo que ha sido este año. Siempre tendremos la duda. Claro, es que no tiene... las armas suficientes.
Nadie se separa, nadie,
sí, lo que quiera, sí, es muy posible. No sé si él no ha tenido ningún input como coordinador ofensivo, lo que digo, en Coleman y en tantos otros, y en los jugadores que han vuelto, y en traer a un Gabe Davis que ya estaba para el arrastre, o en yo qué sé, porque entiendo que esas decisiones tendrán que en algún sitio llevar la firma del coordinador ofensivo. Sí. Entonces, creo que se han metido ellos solos en el problema y creo que están peor que antes, con menos credibilidad, con menos cartuchos y que están ahora mismo, ¿no? Es que han cavado su propia trampa. O sea, creo que ahora mismo pueden estar firmando que Josh Allen no gane una Super Bowl con este movimiento.
Es
que si porque parece un proyecto que nace muerto, que nace sin ilusión, que nace sin impacto, que nace sin peso, que no le puedes dar las llaves de la franquicia al entrenador porque obviamente no las tiene.
Quiero escuchar a Luis.
Bueno, yo sinceramente no sigo, lo veo, que sigue, que puede ser una buena opción. Creo que Brady, su competencia era la parte ofensiva y con las herramientas con las que ha contado, evidentemente con ese quarterback diferencial, pero con las herramientas con las que ha contado, esa unidad es perfectamente una unidad de Super Bowl. Ahí tenemos el partido del divisional, donde juegan allí. Los errores son más individuales que no conceptuales de equipo, ¿vale? Perfectamente, si este equipo hubiera tenido una defensa como Dios manda, probablemente este equipo podía estar perfectamente en la Super Bowl. Creo que la parte o competencia donde Brady actuaba, con lo que tenía o las herramientas, lo ha hecho bien.
En eso estamos todos de acuerdo, Luis.
A partir de ahí te dicen, vale, ahora amplía tu espectro. ¿Por qué no le dejamos ver? Oye, ya que eso lo tienes, lo has demostrado que con lo poco que tenías, y evidentemente vuelvo a decir, jugador diferencial, pero es igual, lo tienes que hacer. Lo haces, oye, pues quizás en las entrevistas le han dado la opción de decir, ¿qué harías con la parte defensiva? Y ahí el hombre ha expuesto una revolución, y quizá la revolución vaya por ahí. Yo sí me quedo con, para no coger el monte, como bien ha significado Javi, y prenderle fuego a todo, que dicen que cuando prendes fuego a todo, luego crece mejor, tarda un tiempo, pero cuando crece mejor, perfecto. Quizá esto era la opción, pero quizás no hace falta quemarlo todo. Quizá puedo poner una zona de abono, ¿vale? Y hacer que con buen abono.
Ya, no,
¿vale?,
estás para barbecho y... si tienes a Josh Allen en el mejor momento de su carrera. No estás.
No sé, yo no lo veo tan mal, francamente.
Otra cosa respecto a esto.
Venga, y con eso cambiamos.
Sí, con eso cambiamos. Es que de hecho, además, es enlace para cambiar. Son 10 puestos de entrenador disponibles, ¿verdad? Se han cubierto 8.
Ocho.
Sí, quedan 2.
¿Cuántos de ellos?
Arizona y Las
Vegas quedan. Sí, ¿cuántos de los 8 no habían sido nunca head coaches? 2.
Joe Brady
y Jesse Minter. Todos los demás habían sido head coaches.
Porque Todd Monken y quién era el otro,
en la universidad.
Y Huffley en college sí que habían sido head coach.
Esto es una tendencia, ¿eh? Cuidado.
Uh-huh. Bueno, siempre hay primeras veces, ¿eh? Demeco hace un año o dos nunca lo fue.
McDonald's
es que, Luis, nunca lo fue.
No se trata solo de la filosofía que hace, se trata de acertar con la persona. Claro.
Ya. Bueno, y la cosa que hemos vivido de que nadie quería ser entrenador de los Browns, Todd Monken es el hombre que finalmente, al que para mí ha sido una sorpresa, porque yo... Sinceramente, yo no sé a quién querían sentar ahí, pero sobre todo la sensación de, joder, que es que hay un equipo que salen todos corriendo cuando van.
Y lo que han hecho con el pobre Jim Schwartz también, ¿eh? Que le han vacilado como han querido también. Jim Schwartz, que es el coordinador defensivo, que nos hemos tirado una semana leyendo, que era, bueno, pues ya que nadie quiere, como dice Ponce... que el puesto aquí, pues venga, le promocionamos, nos quedamos con él, ya veremos a quién ponemos y tal. Cogen a Todd Monken, que ahora haremos, pero yo no lo pillo muy bien. Y de ayer yo dicen tampoco. Que Jim Schwartz salió de las oficinas de Cleveland despidiéndose de todo el mundo. Como claro. Diciendo, aquí os quedáis con este sarao.
Claro, hasta aquí hemos llegado. ¿Quién me dice algo de Todd Monken? Porque yo insisto...
Yo iba con eso. Estaba leyendo una cosa que acaba de saltar o que yo acabo de ver y no se estaba haciendo ni puñetero caso, pero viene muy a pelo. Porque ha salido un report, ¿no? Como un reportaje, una noticia en Filadelfia, que Jeff Stoutland, el súper gran entrenador de línea y del juego de carrera, le sacaron de sus funciones durante la temporada y no estaba llevando... el juego de carrera ni la estrategia de línea, aunque permanecía en el staff de Filadelfia dentro de los problemas que ha habido, lo cual explica tantas cosas. Entonces, ¿por qué creo que es relevante? Bueno, porque estamos hablando de entrenadores y estamos hablando de...
Javi, ¿sigue ahí o se ha ido?
Sí, sigue. Y evidentemente ahora va a volver a llevar la línea y el juego de carrera como Dios y Jeff Stoutland mandan. Porque este señor fue el artífice de la temporada de Saquon Barkley y en gran parte y en gran medida de la Super Bowl. Claro. Entonces, creo que esto es funcionamientos equivocados de franquicia. Estamos hablando de los errores del Hall of Fame, de las disfunciones de los Bills, porque el proceso no está bien hecho, eso creo que estamos todos de acuerdo. Y ahora vamos con los de Cleveland, y por eso aporto esto, me parecía súper relevante porque acaba de salir y mola alguna noticia que la gente igual no haya leído o visto en 100 yardas, de Filadelfia, y así ha tenido el año que ha tenido. Lo de Cleveland es quizás, para mí es la historia más triste de la NFL. No hay franquicia que se escriba con peor letra que Cleveland. No puedes hacer el peor fichaje de la historia, las peores decisiones de la historia. Stefanski, yo sé que no era sexy ese equipo, pero probablemente era el que menos culpa tenía de todo. Y entonces ahora te metes en un proceso en el cual no puedes salir mejor porque no tienes a nadie mejor que Stefanski que quiera ir a tu equipo. Entonces cambias a Stefanski. Esto me lo explicaba un día Fernando Torres en Anfield. Bueno, en la ciudad de entrenamiento de Liverpool, y me decía, dice, al final me explicaba por qué él consideraba que la afición del Liverpool y las aficiones obreras son mejores que el resto de aficiones, ¿no? Y explicaba que tú puedes cambiar de coche, tú puedes cambiar de casa, tal, en los barrios obreros es mucho más difícil, si al final lo único que te queda es tu equipo, no puedes encontrar ilusiones que no sean tu equipo. Es una historia, una conversación mucho más larga, pero era muy bonita y yo siempre me acuerdo. Y lo que pasa es que aquí han cambiado de entrenador porque no pueden cambiar de otra cosa. Porque no pueden cambiar de color, de ciudad, de escudo, de historia, de propietario. Pero es que realmente habría que cambiarlo casi todo. Porque el entrenador era casi lo único medianamente coherente que tenían ahí dentro. Entonces ahora te has encontrado con que nadie quiere ir a tu franquicia y encima les pides que te escriban una redacción escolar, que a mí no me parece mal que todo se profesionalice, que encuentres diferentes modos de juzgar a los candidatos, pero también tienes que saber en qué entorno estás. Y si tú estás entrevistando a catedráticos, no les pides que cojan el micrófono y canten a ver qué tal les sale. Se lo pides a un rookie el primer día, ¿no? Pero al catedrático, pues igual se queda así un poco mirándote y dice que cante que... Pues creo que es todo como fuera de contexto, como absurdo, como intentar ser lo que no son. Y terminan cogiendo a un tipo que ya salió quemado de Cleveland como coordinador ofensivo. O sea, que encima ha pasado por allí y ha pasado mal. O sea, sin, de verdad, y después del año que ha hecho Baltimore, no hay nadie que quiera entrenar esa franquicia. Nadie.
No es solo que no haya nadie, que no lo hay, sino que prefieren ser coordinadores ofensivos en otro equipo a ser head coaches
en Cleveland.
Esto dice mucho.
Salvo Todd Monken, que también es un, también no deja de ser un hombre con 59 años, que no ha entrenado en un comeback ya en NFL, que yo creo que también se veía con pie y medio fuera de Baltimore por todo el...
No, con dos pies fuera.
Con dos pies fuera de Baltimore por la llegada de Jesse Minter y demás. Y dice, pues, no creo que mucha gente me vaya a ofrecer muchos puestos.
No, no, Aitor, el fichaje de Monken responde a que... O sea, este es el fichaje de como nadie quiere, vamos a traer a este.
Claro. Eso es. Y como seguramente mucha gente tampoco vaya a ofrecerle nada a Monken fuera de Baltimore, pues al final pues se han juntado dos pares sueltos.
No vas a ver.
Y te metes un contrato en el bolsillo de tres pares de narices. Y yo a Monken le entiendo. No, claro. Pero no sé, me gustaría encontrar un aficionado de Browns ilusionado.
No hay.
Luis, esto no lo ves, ¿no? Que a Luis no lo hemos escuchado.
No lo veo en absoluto. Y es más, esto me dice cuando esto ocurre. Es que hay, o sea, al final, ¿sabes el teléfono roto este? ¿Sabéis la historia? ¿No?
Sí.
Pues esto, al final, todo el mundo se entera. Cuando hay movidas o algo y tal, es tal coincidente entre el sector, es que ahí hay algo que huele o que apesta o que no se está haciendo bien. Y al final todo eso corre, llega y la gente al final, tiene estas respuestas. Oye, mira, prefiero, ya lo ves, la gente... Piensa mucho, ¿no?, en dar un paso, un coordinador ofensivo, un defensivo, dar mi paso. Oye, si tengo que esperar un año o dos, pues probablemente espere un año o dos en un sitio adecuado para lo que es mi carrera, ¿no? No me voy a ir a quemar a otro sitio cuando sé que hay esto. Claro, todo esto al final pues va por ahí.
Bueno, vamos a dejar a Cleveland, que yo creo que va a tener muchos líos este año y que vamos a hablar de Monken, por McCarthy y la chapita que nos metió ahí en la rueda de prensa de los Steelers, tío. Yo...
Javi, si quieres empieza tú con McCarthy.
Es otro equipo... Sí, le dejo a Javi si quiere. Es otro
equipo... No, termina.
Te lo remato, Javi. Es otro equipo de los que no estoy entendiendo.
Estoy contigo.
No sé muy bien cuál es el plan ni por dónde viene la mano.
Quiere a Rodgers, ¿eh? Ya lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, ahora hablamos de eso.
Claro. Yo creo que dijo lo que tenía que decir.
Igual.
Para empezar con
Para no generar ruido el segundo uno de su llegada, porque desde que ha dicho eso no ha pasado nada y nadie habla.
McCarthy no quiere a Rodgers.
Y si hubiera dicho eso, tienes 200 millones de titulares y un reguero de pólvora el primer mes entero y concéntrate tú en otra cosa y demás.
McAfee dándote caña, etc.
Ahora mismo lo que necesitas es paz, calma y tiempo. O sea, yo es verdad que fui como el menos negativo de lo de McCarthy. Eso no significa que si yo fuera aficionado de Steelers me apetezca a McCarthy. Creo que tenían que cambiar. Creo también que hay franquicias a las que les cuesta más cambiar. Y esta es el ejemplo de franquicia que no cambia. Tuvo una parte de bonita, ¿no? Emocional.
¿Qué les da allí?
Y otra poco profesional incluso. Porque, claro, él nace en Pittsburgh, toda su familia fan de los Steelers, crece como fan de Steelers y él era un niño conociendo a Leo Messi. Era un niño en una juguetería o en una pastelería y estaba llorando y no paraba de decir mi familia, no sé qué. Y hubo un momento en que a mí me iban a decir, vale, tronco, tu familia de puta madre, pero ¿me puedes hablar ya de tu equipo y de lo que vas a hacer en los Pittsburgh Steelers? ¿Qué pasa? O sea, que bueno, no sé, fue bonito, pero igual al minuto 11 podía haber empezado a hablar de otras cosas. Yo creo que no es mal entrenador, McCarthy. Lo que no te va a llevar es a cotas desconocidas. Pero, de verdad, que vosotros defendisteis pero que lo hizo bien en Cowboys.
Diciendo, que es igual que el lío que tienen los Bills. Es que es el mismo.
No, es diferente. Yo creo que es mejor que Brady. Vosotros defendisteis como lo hizo en Dallas. Este tipo.
Yo no.
No, bueno, vosotros me refería sobre todo a Iker y tal, y cómo construyó el ataque y demás, y ganaron más partidos de los que... Sí. No, y creo que es la gente lo recuerda. En Green Bay tuvo momentos buenos y probablemente una época demasiado larga para el rendimiento que dio, pero tuvo momentos buenos y también ganó muchos partidos. Bueno, pues va a hacer lo que Steelers quiere que hagan sus entrenadores, ganar muchos partidos. Ya sé yo que no les va a llevar a otra cota, pero les va a hacer ganar partidos y les va a construir un ataque. Llevan muchos años sin ataque. Supongo, si quiero entender la visión de Pittsburgh, es nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un equipo con una gran defensa. Intentemos mantener la defensa y que alguien nos reconstruya el ataque. Eso no suele funcionar nunca porque esa defensa era Tomlin. Eso no va a funcionar. Yo entiendo a la franquicia. No digo que me encante la opción, pero un poco lo que decía Luis, como que En su forma de pensar y en su idiosincrasia, pues bueno, pues es que es lo que son. Es lo que son y no es mal entrenador.
Para quedar en mitad de tabla o para jugar la Intertoto, te puede valer. Para ser campeón, no.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Es un Tomlin ofensivo.
Joder,
pues entonces pero
claro,
para mañana.
Estamos pero con una, no, con una claro, pero claro. Con una presión añadida. Tomlin, les guste o no, llevaba un récord. Que cuidado, que como llegue este ahora, que con este perfil que tiene, y mínimo no de este récord, la que se puede liar ahí puede ser la mundial. A menos si ha revolucionado y abierto la ventana, como decimos, y refrescado todo, dices, bueno, mira, oye, hay un cambio. Pero claro, con este perfil que has cogido para continuismo, cuidado, que ese récord puede ser lo primero que se te empiece a girar contra ti. Ese récord de Tomlin, me refiero a...
Sí.
Te han dicho, Iker, que no te metas con la Intertoto. Que
no, era de lo que me reía. No me metía con la Intertoto, me metía con los Steelers.
Sí.
Me parece muy bien.
Yo, es verdad que me parece súper entrañable lo de ayer, lo de McCarthy, que vale,
todo
lo que...
No, sí, súper bonito para telenovela de sábado por la tarde, está fenomenal.
Sí, pero yo veo el vídeo, leo cuatro cosas y acabo pensando... otra vez. O sea, es que... Y el problema, fíjate, casi un poco lo de... No quiero comparar Steelers con Browns, ¿vale? Ni mucho menos. Pero estoy un poco que tampoco yo creo que ahora mismo el entrenador en Pittsburgh vaya a ser ni la gran problema ni la gran solución. ¿Qué proyecto hay en Pittsburgh? ¿Qué van a hacer con el quarterback? ¿De verdad tu mejor opción es que vuelva Rodgers con 42 años? Has invertido en una línea ofensiva de gente joven que no están funcionando bien. Dick y Metcalf, la secundaria...
Estirar un chicle que está ya estirado del todo.
Es de
loco. No, es...
Y se va a romper.
No. Bueno, pero se va a romper... No, otra vez. Es que ahora con este, en vez de 17, 9, 8. Muy bien, enhorabuena al premio, al récord del 50% para los Steelers durante 20 años, pero ya está.
¿Y qué mal le quedan los trajes a Mike McCarthy? Joder.
Decimos de Scott Hanson a veces, cuando le quedan apretados los trajes.
Bueno, Scott Hanson, digamos.
Es un Adonis a su lado.
Creo que Scott Hanson, a este ritmo, o sea, sí proporcionalmente, ¿vale? Si establecemos una línea de tiempo y proporcionalmente cada año crece lo que ha crecido este año de ancho, puede llegar a ser Mike McCarthy con 60.
Pero el problema no es el traje, el problema es el sastre ahí.
Es todo, Ponce. Parece es la percha, abogado.
Ponsetti, es la percha.
Yo creo que es todo. Parece de peli de peli, o sea, abogado malo de abogado oficio de mala, ¿eh?
Me hizo. Dije, ay, es que me daban ganas de cogerle así el moflete.
Sí, es que era entrañable.
Además, tiene que ser muy majo.
Bueno, sí. Nos quedan dos equipos, lo decíamos antes, Arizona y Las Vegas, sin entrenador. Yo creo que Las Vegas lo tiene medio enfilado.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Arizona, a ver si Arizona no sé qué deciros.
A ver si pensáis igual que yo.
Que ver. Si no se va de coordinador a otro sitio, si no lo pilla Las Vegas, ¿no?
Lo de Las Vegas huele a Clint Kubiak, ¿no? Y que están esperando a que termine.
Mendoza, Kubiak. Me dijo Javi.
Digo, que suena, que huele.
Bueno, yo creo que los dos quieren a Clint Kubiak. Otra cosa será quién elige Kubiak.
Sí.
¿Y escuchas claro, que las declaraciones de Tom Brady después del otro partido sobre Clint Kubiak?
Joder, poniéndolo por las nubes, ¿no? Sí, sí. Y lo de Arizona me huele un poco raro. Un equipo donde sabes que tu quarterback está en la rampa de salida, donde está todo un poco mezclado, yo creo que no al nivel de los Browns, pero que aquí hay un poquito de que no es la primera opción de la mayoría de entrenadores.
No, está pasando como con Cleveland. Factred, que es nuestro Cardinal Fan in Chief.
Y que nos ha dado chief, porra,
no, de los, no de los Chiefs. Los Chiefs. Dice que tiene segunda entrevista a Kubiak. Sí, las entrevistas se acaban ya porque a partir de este domingo, una semana antes de la Super Bowl, no se pueden hacer. No se puede. Y los dos equipos que quedan tienen segunda entrevista con Kubiak. Y vete tú a saber, a lo mejor Kubiak tiene una idea y dice, yo quiero, o sea, luego, no sé, quiero a Marvin Harrison, yo creo que no, creo que es ir a Las Vegas, creo que es Tom Brady, creo que es Mendoza, creo que es el dinero, el espectáculo y un estadio estupendo y una franquicia con una, no sé, con una solera tremenda. Arizona también mola, yo creo que no tiene muchas cosas esa franquicia y él pone el nombre de Mike LaFleur, que ha sonado, el número 2 de McVay. Y tendríamos a los dos LaFleur entrenando. A mí me parece, dice, si miráis el ataque, no es mejor proyecto Arizona que Las Vegas. Por eso lo digo. Pues creo que en cuanto a piezas, yo creo que hay mejores piezas libra por libra y Sweat y demás en Arizona. En un sitio que elige número uno del draft.
No sé si estoy de acuerdo con vosotros.
Y donde vienes de la nada, seguramente tienes más herramientas para escalar rápido. Es decir, como proyecto, yo creo que es un proyecto más abordable Las Vegas.
Yo también.
Y creo que Arizona tiene mayores piezas de talento. Y los dos equipos tienen super tight ends, por cierto.
Los dos mejores.
Y uno Las Vegas tiene un super running back también.
Por eso.
Que hay que poner a funcionar.
Que Yenti ha hecho un gran año y van a tener la ilusión, cosa que creo que en Arizona no hay, de un quarterback en el pico uno del draft. No digo que sea bueno o malo, pero digo la ilusión left tackle, de tenerlo.
Tienes left tackle, tienes elementos en defensa que son interesantes. En la defensa de Raiders, el único que hay se va Crosby. Por piernas. No, ese ya no va a jugar.
No, ese no.
Y el número uno del draft, eso ya lo hablaremos cuando toque, pero el número uno del draft este año, el chaval este, el quarterback, tiene algo que hace unos cuantos años no estamos viendo en el número uno del draft.
Tiene aura Mendoza, ¿eh? Tiene algo especial.
Tiene algo. Yo lo dejo ahí.
Igual, tú dices, ha ganado. Y Burrow ganó, y cómo ganó, y fue un año también súper espectacular. Y así, J.J. McCarthy. Y Trubisky, si no me equivoco, ¿no? Trubisky no ganó.
¿Y James Winston?
J.J. McCarthy, sí. No sé. A mí no me parece una tontería LaFleur.
No tenía aura.
Incluso LaFleur puede ser mejor que Kubiak. Viene de ver lo que hace McVay con Rams. Kubiak está teniendo un año brutal, pero no sé, o sea, me parece que son dos buenas opciones para Arizona, fíjate, las dos.
Sí, de Mendoza ya hablaremos, pero yo como proyecto es uno de los quarterbacks con el techo más, o sea, con el suelo más alto.
Y el techo más bajo, ¿no?
Y el techo más bajo es posible, pero es súper inteligente. Me dice aquí la gente... Dice, porque dice lo de Genty ha hecho un gran año, Watt. Genty ha hecho más de 1.200 yardas totales y 10 touchdowns.
En ese equipo.
En Las Vegas, o sea.
Que era un equipo de derribo, ¿eh?
Ha hecho más de 1.300 yardas y 10 touchdowns, ¿vale? Casi 1.000 de carrera y 300 y pico de pase. O sea.
Con una línea que era.
Una de las peores líneas ofensivas que he visto en años y uno de los peores proyectos que he visto.
Tocaban en cuanto tenía el balón.
Claro. Yo creo que, hombre.
Tiene un potencial
este chico, en otro entorno estamos hablando de que hubiera sido un año rookie descomunal, vaya.
Sí.
Y lo de Mike LaFleur, eso, el hermano pequeño.
Dale. Ah, vale, pensaba que ibas a decir algo más.
No, eso que yo no sé. Yo creo que muchas veces apostar por el que es la mano derecha de, o el que viene aprendiendo de, o el que lleva tantos años con...
A veces sí y a veces no.
Bueno, pero McDonald y Minter no son dos tipos que han crecido de forma semejante a la sombra de un gran entrenador.
Y O'Connell.
O'Connell, por ejemplo, o de Meco en otra. O sea, creo que hay
ejemplos para los dos lados. Sí.
Claro, por ahí voy. O sea, que es como lo del quarterback que ha ganado la universidad.
Es un melón por abrir. Es un melón por abrir.
Con el bueno.
Exacto. Claro. Es un melón por
abrir. Pero lo que quiero decir es que, aunque es obvio que con el año que está haciendo uno tire a por Kubiak, luego, por cómo es ese mundo de y cómo funcionan las cosas, es un poco como el quarterback. Tú te pegas por tener tú la elección y equivocarte tú o acertar tú en el uno, y luego sabemos que casi siempre el uno no suele ser mejor que otro quarterback que venga en esa. Ya. O sea, que a lo mejor eligen por ti y eligen bien y te dan al bueno. O sea, no creo ahora mismo, no soy capaz de hacer un case defendiendo que Kubiak es 100 veces mejor que Mike LaFleur. Lo que pasa es que, claro, le ves en la Super Bowl, está que se sale, el año con Darnold es brutal y te apetece que esté en tu equipo. Y eso es obvio. Y va a tener más cartel y sacará más dinero por contrato. Pero a lo mejor el bueno, no sé, es LaFleur. Yo estaría cómodo con los dos.
Sí, no tiene que ver tanto. O sea, es verdad que yo creo que Kubiak tiene más impacto en estos Seahawks que Mike LaFleur en estos Rams.
Sí.
Porque, pero eso no significa nada. Que uno vaya a funcionar mejor, que otro vaya a funcionar
mejor. Claro, luego es el entorno, el equipo,
claro, todo el equipo rodear,
y la entrevista y cómo manejar la presión adelante, y tu manera de motivar y cómo tú vas a montar tu staff.
Ahí, claro,
lo que te dejen hacer y lo que no, cuánta gente te dejan llevarte consigo, cuánta te imponen. Claro.
A McDonald's le impusieron el coordinador ofensivo y se mereció elegirlo él. Y mira, pero se lo impusieron y llegó y dijo: yo soy entrenador, me ha elegido Snyder para ser entrenador de los hijos, pues tendré que comulgar con el coordinador ofensivo porque no tengo leverage, porque no tengo presión, no, o sea, no tengo capacidad de presión. Pues bueno, soy head coach de la NFL, hay 31 como yo en Estados Unidos, solo, no hay más. Uh-huh. Y yo creo que LaFleur a mí me parece una buena opción. Lo que sí creo es que tienen que ir con un coach de ataque en Arizona.
Sí, 100%. 100%. Y hay otro nombre que no hemos comentado que ha salido esta semana.
Por favor, y con ello rematamos, que quiero preguntar.
Brian Daboll.
Uf.
Oh. Daboll, ya.
Qué curioso, ¿eh? Porque eran head coaches los dos en Nueva York y Sale se lo lleva de coordinador ofensivo. Es como una historia muy bonita. Yo creo que puede ser un buen coordinador ofensivo, ¿eh?
Daboll. A mí la idea.
Ya lo ha demostrado.
A mí sí, lo ha demostrado.
Todo tiene que funcionar, pero a mí me gusta lo que ha hecho.
A mí la idea me encanta. Brian Daboll, dale, Luis, perdona.
No. Tira. Estaba diciendo que está confirmando lo que estabais diciendo.
A mí la idea me encanta porque creo que Brian Daboll como coordinador ofensivo seguía teniendo mucho cartel. No creo que es alguien hay que confiar como coordinador ofensivo. Creo que sigue en la línea o la tendencia que está viendo mucho en la NFL de tener dos head coaches, uno para el ataque y otro para la defensa, pero que luego hay un head coach que es más el líder de los hombres, que hay Robert Saleh, que me parece la figura perfecta para ello. Y que Brian Daboll al final ha demostrado que puede desarrollar quarterbacks jóvenes. Lo hizo con Josh Allen, la mejor temporada de la carrera de Daniel Jones cuando esos Giants llegan a playoff, la vimos con Brian Daboll. Creo que hay gente joven en ese ataque sobre la que construir. No sé, a mí en principio la idea en Tennessee me gusta bastante.
Yo no lo veo, fíjate, a Brian Daboll. Pero además es puro, o sea, nada, es lo que somos todos, de comentaristas de barra de bar. Uh-huh. Eso es de... Puf, yo le he visto desquiciado. Desquiciado
como en head coach, acuérdate de McDaniels en Miami.
Le he visto
Miami,
perder, ¿no? Le he visto perder el norte, le he visto mandar a la hoguera, mandar a la hoguera a su quarterback. Claro. Ya, bueno, pero yo, o sea, no sé cómo decirlo. Si veo al capitán Schettino que se está hundiendo el barco y sale el primero y deja a todo el mundo allí y agarraba un tablón y cayendo al agua,
malo.
No le nombro contramaestre porque digo, bueno, es que como capitán tenía mucha presión. Vale que me pasa un poco con la metáfora, pero que me da miedo. O sea, que yo he visto a un tipo que ha perdido el norte. No que no le han salido las cosas. Y creo que ha tenido más oportunidades hasta incluso de las que se merecía. Y no me ha gustado casi nada de lo que he visto en Nueva York, porque este año yo creo que este año había talento ahí para hacer alguna cosita más de lo que han hecho realmente.
Pero fíjate que, por ejemplo, nadie duda de la capacidad de McDaniels, ¿no? Miami.
Yo.
Para coordinador ofensivo.
Yo.
No como que sí, dudas. Como
yo es otro y por el mismo motivo y por el mismo motivo.
Claro, pues te lo iba a comparar, dudas. Claro. Te lo iba a comparar, entonces si lo piensas igual. pues entiendo tus sospechas. Pero,
tengo dudas, pero que sí, que el tío con las X y las Y es la leche, claro. Pero...
Al mismo tiempo, Josh McDaniel parecía que estaba muerto y ha hecho un añazo con los Patriots.
Y fíjate. Que,
nunca
por
sabes.
Eso os digo que en esta no tengo así como... Que a mí me gusta tener siempre una teoría. Es más, yo no lo habría pillado. ¿Todos de segundas oportunidades? ¿Todos tus entrenadores? ¿Quieres una ONG? No sé.
¿Me dejas hacerte una pregunta?
Sí, claro.
¿Es cierto lo que ha llegado a mis oídos de que Aitor Manzano ha adquirido la mítica sudadera blanca con el logo de 100 yardas en el pecho antes que Javier Gómez?
No, Javier Gómez
tiene. Hostia, Iker,
qué a mí me llegó porque intentaron comprarme tarde y mal. Intentaron comprarme, pero la congregación no se vende por un puñado de monedas de plata, que es algo que deberían haber hecho.
Es tan Judas el tío este. Bueno, antes de irnos, ¿quién ha ganado nuestra famosa porra?
Pues Iker Sagasti Brocal.
El que te habla.
No, queda la Super Bowl, ¿no? Queda la Super Bowl.
Sí, pero tengo 3 puntos de ventaja, Luis, así que bye bye.
Pero pongamos 3 puntos a la Super Bowl y como tú vas a ir con New England, yo
desde que se ha quitado la careta del chaval.
Pongamos, Luis, que ya he ganado y así
el voy. Yerno diabólico, El yerno diabólico. Le hemos conocido tal y como es.
Pongamos que
Farrón,
pongamos gritón, que somos de Madrid,
ganar es ganar.
Abriendo el baúl,
hinchando el pecho. O sea.
Os pasa como con los Patriots, me tenéis envidia.
Vamos a dejarlo aquí.
El sobrino de Robert Kraft.
Mira lo que dice Fixed, que tú manejando las teclas en bambalinas. Fixed nos dice: Luis, se lo propuse a Iker.
Que no es
Fixed.
Me lo propuse y le he dicho que no.
Y Iker dijo que no. Eres un mal. No lo pusiste a debate. No lo pusiste a debate.
Yo creo que por decreto la Super Bowl debería valer 3 puntos para que.
¡Ah, Javi, bien! ¡Javi!
Y más que nada porque nos hacen falta storylines para la semana de la
Javi,
Super Bowl.
Javi, bien.
Y creo que esta puede ser. O sea, que Iker pierda.
Abre tu corazón.
Que Iker pierda. No, aquí hay dos. Déjame un segundo, Iker. No levantes el dedo. Esto es importante.
Sí. A ver.
Que Iker pierda la Super Bowl y su clasificación personal la misma noche no es ni la mitad de entretenido que ver a Luis teniendo que ir con Seahawks para ganar el torneo. Si me permitís, dentro de mi pequeña querencia por lo diabólico, esta es una de mis más magnas obras.
Voy a decir dos cosas.
Yo te apoyo.
Estoy contentísimo conmigo mismo después de esto.
Compro esta diabólica idea, por no decir otra palabra, diabólica.
Voy a decir dos cosas.
Me encanto.
Dos cosas. Una, y que lo sepa todo el mundo, yo he ganado la porra apoyando a los Patriots cada semana. Luis la ha perdido yendo contra los 49ers. Vaya por delante. Y ahora va a ir
son apuestas,
con
no hay moral. No hay moral, son apuestas.
Esto es binario.
Yendo con mi equipo y voy a volver a apostar por mi equipo. ¿Qué va a pasar si gana? Que os lo voy a estar recordando 10 años.
O sea, yo solo por el GIF de Jones apostando por Seahawks, a mí ya me vale, aunque pierdan los Seahawks, ya al menos me llevo una alegría.
Si sois así, si de verdad necesitáis...
Ganar es ganar, como se dice. Como dice Iker, ganar es ganar.
Sí,
y apuesto.
Yo lo digo ahora. Como ganen los Patriots, empujo desde la arriba de todo de la grada a Iker para abajo para que no me dé la turra los próximos días.
Vuelve contigo, Ponche, yo voy por otra vía.
No, ¿tampoco? ¿Tampoco? No. Él va para Nueva York, yo voy para Miami.
Una pregunta para Luis. Luis, ¿prefieres ganar la apuesta de todo el año y que los Seahawks ganen la Super Bowl en el Levi's Stadium?
O sea, acaba de decir que sí, ¿no?
Claro,
¿sí?
Yo voy a apostar por el contrario a Ike, que sabía que iba a ir por ahí, ganar esto. Otra cosa es lo que quiero que pase. Otra cosa es lo que quiero que pase, claro, que eso es una evidencia, pero apostar es ganar. Es apostar.
¿Antepones ganar la liga a que los Seahawks ganen el Lombardi en la casa de tu equipo?
Deberían quitarte
esto es el juego del calamar, el juego del calamar de la NFL. ¿Ves la naturaleza verdadera de la gente ante los dilemas morales?
No seas retorcido.
Capaces de vender a su madre, a su padre.
No seas retorcido.
Y nosotros criticando a los que han dicho que no a Belichick.
Esa no la he dicho yo. Yo no he dicho eso. O sea, mis deseos son evidentemente los que son, y no debo decirlos, ya lo sabéis. Pero a la hora de la apuesta es un juego y jugamos a esto.
Y Fatre le apoya porque dice, yo apostaría contra mi madre con tal de ganar.
Pues yo no. No. Llevo 6 meses y apostaría no. contra mi madre.
Yo, y he ganado, además, evidentemente, no quiero que ganen en mi estadio, está claro. Pero bueno, una cosa es la apuesta, que lleva otra vía, lleva otra vía. Una
vez después más, de descubrir cómo es Iker Sagasti y descubrir cómo es Luis Jones, yo creo que podemos cerrar el programa y preparar la maleta.
¿Cómo vende el diablo, eh? El diablo como vende para engañar.
Te voy a apoyar. Lo hago por ti, no es por la Super Bowl. Lo hago por ti, Luis. Yo te voy a ayudar a ganar esta apuesta.
¿Cómo vende el diablo? ¿Cómo vende el diablo? Madre mía.
Por la noche de madrugada.
Lunes ya. Lunes tempranito. Sí. Lunes 6 de la mañana o 7.
Por ahí estaremos en directo desde San Francisco en el primero de los programas de la semana. Exacto. Y ya sabéis que va a haber programa durante toda la semana, la Super Bowl el domingo. En fin, que esperemos que disfrutéis tanto como nosotros de todo lo que os acerquemos, de todo lo que veáis y de todo lo que os compartamos. Ya sabéis que vamos a estar en todos lados. Vamos a estar en YouTube, en Twitch, en las redes. O sea que os vamos a bombardear. Gracias Iker Sagasti, gracias Luis Jones, gracias.
Nos vemos el domingo, Manzano, el
gracias
lunes.
Javi Gómez.
Chao.
Nos vemos en San Francisco. Sed felices, Yarders.
Chao.
Chao a todos.